Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19 o al 15 41 59 90 25. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. Celulares 15 5504 46 19 o 15 4159 90 25. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien. Continuamos entonces con el afinador de pianos. Recordamos las vías de comunicación: 11 55 044 619. Son las 16 horas 15 minutos y una temperatura de 26 grados 7 décimas. Bien, vamos ahora a hablar, ya que vimos todos cómo se hace un piano, qué tiene adentro un piano. Este bloque auspiciado por la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, Tecnopiano, que pueden visitar el sitio web para ver al profesor Landolfi. Bueno, él es uno de mis grandes maestros. Creo que es el maestro más grande que he tenido. Inclusive en la vida también, ¿eh? Realmente conocerlo es una experiencia inolvidable. Lo quiero muchísimo, profesor Landolfi. Ya estuvimos conversando con él para que pueda venir y va a estar una hora prácticamente Es más, llega él y yo me levanto y me voy, porque yo al lado de él no puedo hablar directamente. Lo que sabe él, creo que nadie. Y lo digo de verdad, Muy bien, vamos a hablar de los distintos tipos de pianos, ya que estuvimos viendo lo que es un piano, qué tiene adentro, cómo se compone un piano. Ahora vamos a empezar a la clasificación de pianos. La primera clasificación es el piano Spinetta, ¿sí? O Spinet. A otros lo llaman mini piano. Estos pianos son de menos de un metro. Primero que tienen poca caja, suenan a piano de juguete, realmente. Y tienen ese sistema de máquina baja, o sea, la máquina está por debajo del teclado. O sea, la tecla no empuja la báscula directamente. Lo que hace es, escuchen bien lo que les voy a decir, la tecla acciona un alambrecito, que es una varillita que levanta la báscula. Es como si fuese una marioneta el piano. Yo toco las teclas y esos hilitos, que son las varillas, mueven el mecanismo. Y ahí golpea como un piano común y corriente. Y son pianos que traen muchos trastornos. Primero que lo que es la tensión a 440 Hz es mayor a lo que es un piano más alto. Saltan los clavijeros muchísimo, y el sistema de no es muy preciso. A mí no me gustan, la verdad, y nunca más yo tuve en venta y nunca más los voy a vender, porque si bien no tuve problemas con los clientes que lo vendí, no me gustan, la verdad. No es un piano que me guste trabajar, y es más, tampoco es un piano que recomiendo que compren. Pero bueno, hay gente que cree que son más chicos, que ocupan menos lugar, y ocupa el mismo lugar que un piano vertical común y corriente. Eso sí, en altura hay gente que le gusta poner abajo de la ventana, que tampoco es lo recomendable. Dice, no, me tengo para poner abajo de la ventana, el otro me ocupa mucho lugar de altura. Bueno, está bien. Estos pianos son de hasta un metro de altura. La mayoría de las bibliografías dicen que es hasta 90 centímetros, pero para mí es un metro. Después está el piano consola, que ese sí mide entre los 90, digamos, para las bibliografías, hasta 1.10 m. También es un piano, tiene formita de piano vertical, pero es más peticito. Pero ya viene por lo menos con la máquina arriba de las teclas. Es algo, ya es un piano. Sí. Lógicamente el sonido, también al tener menos caja, el sonido no es. Pero bueno, hay gente que le gusta tener un piano en un departamento, en torre, digamos, y no quiere molestar a los vecinos, quiere tocar, es otra cosa. Y después ya está el piano vertical, a partir del 1.10 m, 1.15 m, estos famosos pianos nacionales de la fábrica de la primera, miden 1.15 m, por ejemplo. Los Burmeister, Carl Schulz, Schomberg, Pitzer, todas esas marcas miden 1.15 m esos pianitos. El Microbreyer, todos esos pianos de esa marca, por ejemplo, para tener como referencia, son 1.15 m. De ahí para arriba, mientras más alto, mejor. Esos son los pianos verticales. Y después están los pianos de cola. Los pianos de cola, y es distinto el tema de los pianos de cola. ¿Sí? Tenemos bueno, la diferencia es que está acostada la arpa. No está parada como el piano vertical. En inglés es upright, se dice, ¿no? Y el otro le dicen gran piano, al de cola. Upright, es como que está parado, eso quiere decir. Pero nosotros le llamamos vertical, y hay gente que le llama piano de pared, porque está apoyado contra la pared. Bueno, hablamos de los pianos de cola, entonces tenemos el piano Mignon, que es hasta 1.30 m. Esa es la medida del piano Mignon. No tiene una gran sonoridad. Lógicamente, a nivel maquinaria, el piano de cola tiene una mejor maquinaria que el piano vertical. Se le pueden pedir más cosas a un piano de cola. Especialmente por la obra que vamos a poner después en el recreo musical, que voy a explicar después. Tenemos entonces la primera clasificación de pianos de cola, el piano Mignon, que mide hasta 1.30 m. Luego sigue el cuarto de cola. Ahí sí ya es otra cosa el piano. El sonido cambia absolutamente. Y un cuarto de cola es un piano que todos queremos tener. Que es de 1,31 m hasta 1,90 m. Esa es la medida de un cuarto de cola. Luego sigue de piano de media cola, que es de 1,91 m hasta 2,25 m. Y el piano de 3/4 es de 2,26 m a 2,55 m. Y luego viene ya el gran piano, ¿sí?, que es a partir de 2,56 m en adelante. Hay pianos que miden metros. Hay pianos que he visto fotografías, pues no los vi personalmente. Me acuerdo una vez en la casa de un cliente allá por Ituzaingó, que tenía un Chickering, que es un piano norteamericano, un excelentísimo piano, pero fácil, 4 m. Era como tener un Doge Polar ahí con teclas. Era una cosa terrible de largo ese piano. Que lo quería restaurar, bueno, hicimos los costos y bueno, se le iba mucho, pobre. Pero eso sí, eso es el piano más largo que vi, pero más de 4 m medía. Era una cosa terrible. Imagínese lo que es el piano más largo, las cuerdas más largas, el sonido, los armónicos. Cambia totalmente a medida que tiene, primero tiene más caja y después al tener más más cuerda también cambia el tema de los armónicos. Por esa razón cuesta lo que cuesta. Por eso lo venden a lo que lo venden. Son pianos que suenan. Así que y tienen una excelente pulsación, una respuesta dinámica, sonido. Y después está el tema estético de los pianos de cola. El piano de cola es un piano muy estético. Yo en particular le soy sincero a todos ustedes. A mí me gusta mucho más el piano vertical, porque está bien, no tiene todos estos chiches que traen los pianos de cola, pero sí tengo una intimidad que el piano de cola a mí no me la da. Tengo la cara a 40 centímetros de los martillos y de las cuerdas. Es como que el piano es para mí, en ese caso. El de cola es para el público, entonces yo lo disfruto. Pero sí he tocado, obviamente, con pianos de cola, he ido a atender. Y bueno, sí, suena maravillosamente, pero me da otra intimidad a mí el piano vertical. Pero para poner un ejemplo, ahora vamos a pasar al recreo musical. Vamos a pasar Recuerdos de la Alhambra en versión de piano por Paul Barton, que es una pieza de Francisco de Asís Tárrega e Ixea, que nació en Villarreal, Castellón, el 21 de noviembre de 1852 y falleció en Barcelona el 15 de diciembre de 1909, que fue un compositor y guitarrista y pedagogo español. Esta obra que vamos a pasar se puede tocar solamente en un piano de cola. Y van por ese el tema del uso del trémolo. Primero, aparte de la técnica que hay que tener en la mano para poder hacer un trémolo, pero también el piano tiene que responder a ese trémolo. Así que vamos a invitarlo a las mágicas manos de Ricardo a escuchar esta versión. Thank you.
Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Historias de la tarde.
Muy bien, continuamos con la segunda parte de Historias de la tarde. Vamos a hablar de el gran pianista y gran persona. Aparte de ser gran pianista, es gran persona, Bruno Gelder. Tuve el honor de una vez estar con él. No le fui a afinar el piano. Si digo eso, realmente estaría mintiendo. Tuve la oportunidad de estar con él, poder conversar con él. Es un ser excepcional. La verdad que es para enamorarse de él. Es una persona tan sencilla, tan... Le gusta tanto lo que hace, ama tanto lo que hace. Ojalá que él esté escuchando el programa. La verdad que no tengo yo posibilidades de poderme comunicar con él o tener números de teléfonos. Pero me encantaría, la verdad que me encantaría poder hablar con él, entrevistarlo, si puede venir o por teléfono o voy donde él quiera. La verdad que es uno de los mejores pianistas de la historia para mí. Su Beethoven es excepcional. Es... toca cualquier cosa, toca bien, pero el Beethoven de Bruno Gelber es superlativo, es todo. Entonces, bueno, hoy yo le decía a la gente en las redes sociales que íbamos a hablar de dos pianistas. El otro, Kleiderman, está defenestrado por los pianistas, pero no pasa eso con Bruno Gelber. Bruno Gelber se ha ganado el respeto de toda una comunidad, tanto en el público como de sus colegas. Vamos a hablar un poquitito de la vida de él y obviamente vamos también a escuchar a Bruno Gelber haciendo a Beethoven. Él nació en Buenos Aires el 19 de marzo de 1941. Por esa razón hoy voy a hablar de Bruno Gelber, porque fue el cumpleaños hace unos días. Durante el fin de semana él cumplió años. Él es un pianista argentino y desde su primera infancia vivió el ambiente musical familiar, siendo su padre violinista en la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires y su madre una profesora de piano que influyó mucho en su determinación por seguir la carrera musical y a la que perdió joven, justo al principio de su carrera internacional como pianista. Bruno Gelber empezó a estudiar piano a los 3 años y medio, siendo capaz de interpretar sonatas y conciertos desde los 5 años de edad. Fue alumno desde los 6 años, durante una década, del gran, gran Scaramuzza, también maestro de Barenboim y de Martita Argerich. Bruno Gelber tuvo entre sus discípulos a Martita Argerich, de quien Gelber, a Scaramuzza lo tuvo a Martita Argerich, decíamos. Y bueno, también son re amigos con Barenboim y Martita Argerich, Bruno Gelber, aparte de ser contemporáneos. Fue víctima de la poliomielitis a los 7 años. Quienes tienen más o menos la edad de Bruno Gelber se acuerdan de esa epidemia de poliomielitis que estuvo en los años 40, que pintaban los árboles de blanco. Se decía eso, ¿no? Que había que pintar los árboles con cal para evitar que se propague la poliomielitis. Y él, bueno, como se tuvo que quedar en reposo por la poliomielitis, durante un año ahí empezó mucho a estudiar piano. Sus padres realizaron las adaptaciones oportunas para que pudiera tocar el piano con el menor esfuerzo posible desde su cama. Debutó en público a los 10 años interpretando el concierto para piano número 3 de Beethoven, bajo la dirección de su maestro, y a los 14 años debutó en el Teatro Colón con el concierto para piano de Robert Schumann bajo la dirección de Lorin Maazel. Imagínense, Lorin Maazel, director de la gran flauta. Él a mí me dijo, cuando yo estuve con él hace un año y medio, que estuve esa vez sola con él hablando, me dijo que me mandaron a tocar el concierto número 3, pero yo estaba preparado para tocar el número 5, me dijo. Pero le digo, bueno, maestro, le digo, pero el número 3 también es un concertazo. Sí, pero él quería tocar el número 5. Continuó sus estudios de piano en París a partir de los 19 años con la célebre pedagoga Margarita Long, para la que fue, en sus propias palabras, el último, pero el mejor de sus alumnos, gracias a una beca del gobierno francés. Y continuó residiendo en la capital francesa hasta finales de los años 80, cuando se trasladó a Mónaco. Ha celebrado más de 5.000 conciertos en las más importantes capitales del mundo. Él decía en una nota que había visto una vez que no había llegado a tocar en España, que le faltaba, pero que ya había tocado por todos lados. Esperemos que se le dé, maestro. En su carrera internacional, en 1959, a los 18 años de edad, tuvo lugar su debut internacional en Múnich, en Alemania, que fue un gran éxito, calificado por el crítico Kaiser como casi un milagro. Y se le considera un intérprete especialmente competente en el repertorio de Beethoven para piano, habiendo grabado una integral de sus sonatas para este instrumento. Así que, bueno, el pianista Arthur Rubinstein dijo que Gelber era uno de los pianistas más grandes de su generación, y además lo seleccionó para participar en la película L'amour de la vie de Arthur Rubinstein, que el director François Reichenbach dedicó a Rubinstein. Tuvo un accidente automovilístico en el año 2001 que le produjo lesiones que pusieron en peligro la funcionalidad de su mano derecha, pero afortunadamente pudo recuperarse y reanudar su brillante carrera. La prensa especializada lo destaca como uno de los mejores pianistas de su generación y como uno de los 100 mejores del siglo. Yo creo que uno de los 100, no, uno de los mejores 10. Un grande que da gusto y está, siento yo, no quiero ofenderlo al maestro si está escuchando o si alguien que lo conoce, creo que acá no está valorado. Acá, no, hay gente que no lo conoce, no saben lo que se pierde. Es un gran pianista que ama realmente lo que hace y da gusto verlo tocar, da gusto verlo y escucharlo, ¿no? Pero verlo porque le pone un sentimiento al instrumento. Que hay otros que son grandes pianistas, que no voy a dar nombres, pero parecen que están con una máquina de escribir, no están tocando un piano. Cuando uno lo ve a Bruno Gelber, él toca el piano, él lo disfruta el piano. No es una tortura tocar el piano. Eso es la expresión de la cara de Bruno Gelber cuando está tocando el piano. Eso es, eso. Ahí uno ve la cara, la posición de las manos, cómo pedalea, ¿no? Cómo mueve el tema del el manejo del sustain. Ahí está la diferencia. Por eso él es Bruno Gelber. Es tan fácil como eso. Y el sentimiento. Así que realmente mis respetos, maestro. Espero alguna vez volverlo a encontrar. Vamos a, entonces a homenajear a Bruno Gelber, que cumplió años el 19 de marzo. Y hablando de cumpleaños, la semana que viene, porque ayer fue el cumpleaños del gran maestro Johann Sebastian Bach. La semana que viene vamos a hacer un programa dedicado a él. Así que vamos ahora a escuchar por Bruno Gelber el tercer movimiento de la sonata número 14 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Beethoven, bueno, sabemos que nació el 16 de diciembre de 1770 y falleció el 26 de marzo de 1827. Esta obra, que le pusieron Claro de Luna después, póstumo, Beethoven le puso Cuasi una fantasía, que es su sonata número 14. Vamos a escuchar por el maestro Bruno Gelber el tercer movimiento, Presto agitato. Adelante, señor Ricardo, por favor.
Thank you.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien. Para quienes extrañan a Miguel, aquí tenemos un mensaje de Miguel para ustedes. A ver, lo voy a reproducir.
Excelente, excelente apertura y excelente musicalización. Realmente un placer poder escuchar al gran maestro Richard Clayerman en este espacio dedicado a los pianos. Y muy buena descripción realmente de su biografía. Bueno, sigo escuchando el afinador de pianos aquí en Amadeus. Excelente, excelente, me encanta. Un abrazo grande y un saludo a Ricardo Pinedo y la audiencia.
Muy bien, gracias Miguel por el mensaje. Se te extraña, la gente te extraña, Miguel. Bien, vamos a continuar hablando sobre los intervalos. Es un tema que ya se están aburriendo. Sí. Pero es tan importante hablar sobre los intervalos. Los intervalos son los ladrillos de la música. Entonces, nosotros tenemos los ladrillos, con esos construimos paredes, y con las paredes construimos una habitación, y con varias habitaciones construimos una casa. Los intervalos es como si fuesen las letras en un libro de texto. Eso es. ¿Sí? O las sílabas de última. Son muy importantes los intervalos. Por esa razón, hablo sobre los intervalos tranquilo y le doy un tiempo para que se pueda entender. Repasamos entonces juntos. Miren el teclado si ya descargaron la aplicación o una fotografía de un teclado de piano o vean su piano. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya lo están viendo? Ahí a la señora de ahí le falta mirar, me parece. Bueno, ahí ya estamos. Bien, muy bien. Fíjense que tenemos las teclas blancas, las teclas negras. Entonces Miguel me preguntaba, ¿por qué están las teclas negras? Eso de las teclas blancas y las teclas negras es para no perderse. Para eso está hecho así. Porque si están todas las teclas iguales y están una al lado del otro, ¿cómo sé cuál es cuál? En cambio, con esa disposición de las teclas blancas y las teclas negras, que van en grupos de dos, grupos de tres, grupos de dos, grupos de tres, uno sabe en qué nota está parado. Porque no puede estar escrito. Sí, hay gente que le digo, no escribas las teclas, no le pongas cintita de papel, scotch, no le pongas, no escriban, no le pongan colores, nada. Son esas teclas así y así hay que aprender y así hace siglos se aprende. Teníamos entonces que los intervalos es la distancia entre dos sonidos, entre dos notas. Los intervalos es eso. Y también habíamos dicho que afinar el piano es el arte de combinar los intervalos. Me decía el profesor Landolfi que es también una desafinación controlada. Pero eso vamos a hablarlo cuando venga él también. Así que bueno, habíamos hablado sobre lo que era un semitono. Habíamos hablado de intervalos ya a nivel decimal, que había intervalos hasta el infinito, pero que bueno, nosotros tomamos un intervalo determinado hacia otro, y así está hecha la escala musical occidental, 12 notas por octava. Las 12 notas son do, la alteración de do sostenido, o re bemol, que eso lo vamos a ver más adelante, re sostenido. Vamos a hablar con sostenido, ¿sí? Empezamos de nuevo. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y otra vez el do. Son 12 notas. Esas son las cantidades de notas que hay. 12 notas por octava. De esas se toman como naturales las famosas do, re, mi, fa, sol, la, si. Pueden escuchar el primer programa, el último bloque de introducción, ahí, por qué las notas se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si. Bien, entonces tenemos los intervalos, que ya estuvimos hablando. Hoy vamos a hablar sobre el calificativo de los intervalos, que pueden ser mayor, menor, justo, aumentado o disminuido. Mayor y menor se emplean en segundas, terceras, sextas y séptimas. Mientras que el calificativo justo tan solo se puede ser empleado en cuartas, quintas y octavas. ¿Qué era primera, segunda? Les había dicho. Nos ponemos en el do de nuevo, fíjense en el teclado, donde están las dos notitas negras, las teclitas negras. La primera a la izquierda es el do. Primera de do es do, segunda de do es re, tercera es mi, cuarta, estamos hablando con respecto a do, fa, quinta es sol, sexta es la, y la séptima es si, y la octava de do es do, y así sucesivamente. Y si nos vamos al re, primera de re es re, segunda de re es mi, y así sucesivamente con todas las notas. Entonces tenemos, la ley número uno es, mayor y menor tan solo se emplean en segundas, terceras, sextas, séptimas, y justas son cuartas, quintas y octavas. La segunda mayor, ahora voy a poner mi aplicación porque yo acá no tengo un piano, entonces me voy a mover también como ustedes con la aplicación del... Si tuviese un piano, nos matamos de risa acá. Ahí estamos. A ver si subimos el volumen, así escuchan ustedes también. Tenemos el do. Vamos a poner una octava un poquito más alta. La segunda mayor es un tono. La tercera mayor serían dos tonos. Ahí es una tercera. La cuarta justa son dos tonos y un semitono. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos tonos entre el do y el mi, y después vendría un semitono del mi al fa. La quinta justa es tres tonos y un semitono. Tenemos entonces los tres tonos, que serían do, re, mi, fa y el sol. Ahí es tres tonos y un semitono. La sexta mayor son cuatro tonos y un semitono. Una séptima mayor son cinco tonos y un semitono. Recuerden que el tono es la distancia que hay de una nota a la otra, y un semitono es la mitad de un tono. Si yo tengo, por ejemplo, de sol, para no decir siempre do, de sol a la, tengo el semitono. Esto sería un tono. Y sería un semitono el sol sostenido. Y a su vez, de este sol sostenido al la, tengo otro semitono. Gran ejemplo, por ejemplo, de una melodía utilizada en un semitono es esta. Mi, re, mi, re, mi, re. Sería así, ¿no? Pero ahí está con, como si fuese un tono, el mi, re, mi, re. Es mi, re sostenido, que ahí es un semitono. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Bien. Tenemos entonces los intervalos aumentados y disminuidos. ¿Qué es un intervalo aumentado o disminuido? Se pueden emplear en cualquier intervalo esto también, ¿eh? Los aumentados tienen un semitono más que su respectivo intervalo mayor o justo. Por ejemplo, sería en el caso del do mayor. El acorde de do mayor es do, mi, sol. Perdón, no vienen, no llegan. Bien, seguimos. ¿Están? Ah, pasen entonces. Pasamos entonces la bienvenida. Bien, bien. Continuamos con los intervalos la semana que viene. Adelante. Vamos ahora a a darle el recibimiento que corresponde a los chicos de la tarde. Está en plenitud. Les quedan 3 minutitos. A ver, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, vos. Estuvimos escuchando.
¿Cómo están, Nora? ¿Luis? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Gabriel?
Bien.
Todo en orden, sí.
Pero, ¿qué cuentan de lindo? Síntese. Bueno. Aquí les doy el...
Bárbaro, gracias.
El cetro.
Una tarde en plenitud.
Estábamos escuchando a Bruno Gelber, que tú estás refiriéndote. Gelber, sí. Muy bien, muy interesante.
Sí.
Y hoy continuamos con Suecia.
Ah, sí, sí.
Nosotros sí, continuamos la segunda parte con poetas de Suecia, después con música.
¿Qué van a hacer? ¿Ava? ¿Ava u otra cosa van a pasar?
Tocás un punto conflictivo.
¿Qué pasó? Cuenten. ¿Quién? Ella quería Ava.
Ella quería Ava. A mí Ava no me piacere. Pero
hay
bueno.
Gente que dice que se escucha a Ava en el infierno. Dice, pues, estás en el infierno y está de música funcional ABBA. A mí me encanta ABBA también, ¿eh?
Claro.
Yo tengo recuerdos. Mira, hasta a mi abuela le gustaba ABBA.
Sí, vos lo comentabas mayor, el otro día. Sí,
y
sí.
Bueno. Así que está bien. Bueno, que me gustaría...
Vamos
bueno,
a tratar de ser plásticos. ¿No, Ricardo?
Y también tenemos una entrevista importante con acerca...
Gabriela Levita.
Sí, que es la cofundadora de la revista Música Clásica Va.
Ajá.
Así que eso más al final.
Requete contra interesante eso.
Sí.
Sí, un proyecto editorial importante, sí. Que ya tiene aparte unos cuantos años.
10 años.
Sí, y con buen desarrollo, digamos, ¿no? Un perfil muy valioso, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la idea de continuar con diferentes países, ¿no? Como te comentábamos la otra vez.
¿Y qué país sigue? ¿Tienen ya pensado el de la semana que viene también?
No, seguimos. No.
Ah, ¿siguen con Suecia?
Sí, son...
Yo ahí pispeo.
Claro.
El flyer.
Generalmente tratamos de tener unos cuantos programas porque investigando un poco, ¿no es cierto? Vamos viendo que realmente hay... gente muy valiosa en diferentes partes del planeta.
Y para los que no podemos viajar,
Claro, y aparte
es,
de eso,
uno se entera de muchas cosas que nos trae la radio. La radio nos hace viajar. Es como,
sí, es así, Gabriel.
La radio nos todavía
nos transporta,
radio,
¿no?
Nos transporta, nos teletransporta. Pero bueno, hay que desconfiar de este hombre que no le gustaba, entonces.
¿Viste?
Estoy en desventaja acá, 2-1. Pero me parece que Ricardo parece está que, conmigo.
Ricardo me parece que sí.
Ricardo juega conmigo.
Está del lado tuyo. Bueno, buen programa entonces.
Gracias. Muchas gracias Gabriel y felicitaciones.
No,
muy
por
muy
favor,
lindo lo que estás haciendo.
No, por favor, bueno. Faltaba más. Gracias por todo. Los dejamos con la tarde, está en plenitud. Y nos vemos. Nos vemos. No, sí. Sí, nosotros nos vemos la semana
exacto,
que viene. Pero con ustedes, queridos oyentes, entonces la semana que viene a las 3 de la tarde.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.